Radio Sintonía. Parlamento con Marusa Hernández.
Volvemos a saludarles a través de este medio de comunicación en directo. Ya saben ustedes que emitimos desde Radio Sintonía aquí en Puerto del Rosario para toda la isla de Fuerteventura, para el norte de Lanzarote, y le damos la bienvenida también a aquellas personas que se incorporan a las redes sociales, porque en estos momentos hacemos directo de este espacio Parlamento que nos va a ocupar los próximos minutos en nuestro programa directo mañana. Les he comentado en el anterior espacio que hablábamos con el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, que prácticamente la actividad parlamentaria que hay en estos momentos en la Cámara Regional es muy, muy poquita. Eso no quiere decir que los diputados y las diputadas no estén trabajando, y por eso nosotros mantenemos, aunque se van a reanudar las sesiones en el próximo mes de febrero, nosotros mantenemos este espacio para informar en relación a la actividad parlamentaria, porque precisamente queremos también conocer cómo se están preparando los distintos grupos, los distintos diputados y diputadas de cara ya al inicio en el mes de febrero, insistimos, de esa actividad parlamentaria. En la pasada semana le dábamos la bienvenida al portavoz de Nueva Canarias y hoy nos acompañan aquí en el estudio de la radio Hanna González. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien.
Bien. Y está con nosotros también Natalia Évora. Buenos días, Natalia.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Natalia?
Muy bien, muy
¿cómo
bien.
Hemos comenzado este 2025?
Bien, muy bien. La verdad que un año nuevo con nuevas ilusiones para todo el mundo y con mucha salud, que es lo que la gente quiere, y desde nuestra parte, la parte política, pues intentar ayudar para que eso sea así, ¿no?
Efectivamente, porque a veces nos olvidamos, ¿no, Hanna, que la política está para intentar mejorar la vida de los ciudadanos, ¿no? Lo decimos en muchas ocasiones, pero si nos ponemos a mirar un poco cómo está la situación, en muchas ocasiones se queda en el debate, ¿no? Y tú más. Y pocos hechos ven los ciudadanos, ¿no? En ese discurso político. Ya luego, cuando nos vamos acercando a las convocatorias electorales, igual cambiamos un poquito más, pero ahora, en muchas ocasiones, no digo que sea el caso, se piensa poco en el ciudadano, ¿no?
Sí, yo creo que hay veces que cuando llegas a la institución, y muchas veces no es con un ánimo precisamente de dar la espalda, sino que hay tanto trabajo por hacer y te encuentras crees que estaban en una situación, cuando llegas tienes que hacerte con la situación de cómo está la administración, y sí, hay veces que se peca de estar cerrados en las instituciones, pero yo creo que es importante en ese sentido los partidos, ¿no? Los partidos y la actividad de los partidos. En ese caso, por ejemplo, nosotras tenemos un partido donde hay asambleas y CPI todos los meses, donde es la propia militancia la que nos tira de las orejas para ir en el carril, no solo a los diputados, sino a todos los cargos públicos, también en los comités locales. Y luego los múltiples ejemplos de trabajar de forma conjunta, ¿no?, con la sociedad majorera, para que sea un camino hacia adelante de todos y todas en colaboración. En ese sentido, por ejemplo, con las entidades del tercer sector se sigue trabajando de la mano, cuando estábamos en la oposición, pero ahora que estamos en el gobierno también, y creo que se han conseguido cosas. En algunas no, todavía estamos en ello de caminar y mejorar las condiciones de financiación, pero en que, por ejemplo, el gobierno de Canarias contemple la financiación del precio real de los proyectos que se están llevando a cabo en Fuerteventura, era una demanda casi histórica, y ahora se encuentra recogida en la ley de presupuestos del 2025. Entonces creo que bueno, que la unión hace la fuerza.
Ya. Bueno, si les parece a las dos diputadas del Grupo Nacionalista Canario, de Coalición Canaria por la Isla de Fuerteventura, vamos a hacer un repaso de cuáles son esos temas que se tendrán que poner nuevamente sobre la mesa en la primera sesión o en las primeras sesiones del mes de febrero, ¿no? ¿Para cuándo está previsto, saben, el primer pleno del Parlamento de Canarias en el mes de febrero, aunque no esté convocado, pero más o menos por fecha? ¿Está convocado ya, Natalia?
Sí. Bueno, no está, está la fecha puesta, sí, pero no está convocado.
No está convocado, pero será, oficialmente, pero será.
Pero el 11 y el 12 el primer
pleno. El primer pleno. Ahí febrero. Ya no sé si el grupo se ha reunido para ver cuáles son las cuestiones que irán a ese primer pleno, por lo menos por la isla de Fuerteventura, Natalia o Jana. ¿Se sabe ya?
No, bueno, eso se decide en la Junta de
Portavoces. En la Junta de Portavoces, que son los que admiten los temas, ¿no? Pero
que como grupo, sí, nosotros tenemos una reunión ahora prevista, el Grupo de Coalición Canaria, de todos los diputados, el día 29, para un poco el arranque y ver las líneas estratégicas y un poco trabajar ya no solo en los plenos, sino también en las comisiones, ¿no? Y un poco organizar este nuevo ejercicio.
Uh-huh. Pero ya hay temas que se vienen arrastrando del año pasado, que, dicho así, parece que está como muy lejos, pero no fue el otro día. ¿Cuáles serían esas grandes cuestiones que van a seguir permanentemente en la Cámara Regional y que los oyentes de la radio y las personas que siguen la información parlamentaria verán nuevamente sobre la mesa, Hanna?
Pues yo, hay temas que se comenzaron no en el anterior periodo de sesiones, sino en el anterior, como es la Comisión de Estudio del Reto Demográfico y Equilibrio Poblacional. Se concluyó en el periodo pasado las comisiones donde venían los expertos y se estaba trabajando en un dictamen. Ahora en el mes de enero tendremos una comisión para la aprobación del dictamen con las mejoras que proponemos los grupos parlamentarios y luego ir al pleno concluyéndose ese dictamen del reto demográfico. Y luego hay aspectos que cuando entramos en esta legislatura estaban sobre la mesa, ¿no? Y que la ciudadanía en esta legislatura ha reclamado de forma bastante activa mediante manifestaciones pues del 20A o del 20 de octubre, como es esa limitación y esa regulación del alquiler vacacional. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Majorera, Jéssica de León, lo anunciaba a principio de legislatura que iba a ser una de las materias importantes a tratar y que iba a ser una prioridad desde su consejería poder legislar esa regulación del alquiler vacacional, y por fin entró en la Cámara un proyecto de ley para abordarlo, que ahora comenzará con su tramitación, ¿no? Con enmienda a la totalidad. Si hay enmienda a la totalidad, pues se debatirá, si no, enmiendas parciales, y intentar buscar un texto que suponga una piedra angular para el desarrollo del turismo en Canarias, que el alquiler vacacional vemos que está jugando un papel determinante, no solo de cara al turismo, sino también a la escasez de vivienda que hay en las islas, y que destinarlo una vivienda a alquiler vacacional pues supone quitar viviendas del mercado para vivienda permanente.
Esta mañana teníamos aquí al alcalde de Pájara, y a mí me gusta poner como ejemplo al municipio de Pájara, precisamente porque ellos han conseguido el poder regular el tema de la vivienda. Bueno, pues ellos dijeron aquí paramos, y ahora todo aquel que quiera tener una vivienda vacacional tendrá que tener unas determinadas características, ¿no? Sobre todo, bueno, pues atendiendo a la vivienda antigua, por ejemplo, ¿no? Nos recordaba el alcalde.
Sí. Yo creo que es un tema súper importante que el Ayuntamiento de Pájara, debido a los efectos que ya se estaban ocasionando, jugó las cartas que tenía para poder frenar ese destino de la vivienda a alquiler vacacional y no a vivienda permanente. Pero sin duda yo creo que la ley va a contribuir no solo a darle mayor estabilidad a esa normativa local, sino pues también a jugar a coordinar entre las administraciones, ¿no? A delimitar y fijar las competencias, las que son locales, las que son del Cabildo y las que les corresponde al Gobierno de Canarias. Entonces, me parece muy importante porque creo que no va a ir en contra, sino que precisamente con esta ley y cuando se apruebe vamos a poder fijar las competencias y va a redundar en una mejor cooperación y colaboración entre administraciones para tratar el tema de la vivienda vacacional.
¿Cómo se espera la posición del resto de las fuerzas políticas en relación a esta ley que, como bien recordaba la diputada Jana, entrará ahora a debate parlamentario?
Yo creo, es verdad que hay veces que en la bronca política o en lo que se traslada a los medios de comunicación parece que hay más bronca política de la que realmente existe, y en ese sentido a mí me gusta siempre recordar que el Parlamento de Canarias es uno de los parlamentos donde la mayor parte de la normativa sale por consenso. Yo creo que toda la Cámara, independientemente del grupo al que pertenezca, sabe que es una necesidad la regulación de la vivienda vacacional y buscar la mejor regulación. En los aspectos de cuál va a ser la mejor regulación, pues seguramente tendremos distintas formas de ver. Pero yo confío en que ese trabajo que ya digo que acaba de entrar en la Cámara y que creo que fue a finales, no sé si el 30 de diciembre, es decir, que en este periodo es cuando se trabajará de lleno, pues yo confío en que los grupos hagamos piña y que intentar buscar el mayor de los consensos para que salga una ley que sea fruto de toda la ciudadanía de Canarias y que así redunde en su beneficio, ¿no? Porque una ley que solamente tenga una visión, yo creo que es más productivo y es más enriquecedor que tenga la visión de todo el arco parlamentario, que somos los que representamos la soberanía del pueblo canario.
Hay otras normativas que se verán también en los próximos meses en la Cámara Regional. Tiene una que ver, por ejemplo, con el territorio, ¿no, Natalia?
Sí, bueno, eso es a lo que se comprometió el consejero, a modificar parte del texto de la Ley del Suelo y de Espacios Naturales. Y en eso se está trabajando, ¿no? Un poco se ha trabajado con las distintas administraciones para detectar aquellas cosas que están dificultando el trámite administrativo, sobre todo los planes insulares, planes generales, controversias que hay en los textos o dejar claro normativa en temas urbanísticos que son tan delicados y que un poco no deja avanzar, a lo mejor y le cuesta a los ayuntamientos pues poner en marcha esos planes generales, ¿no? Y un poco yo creo que es una ley que hay que trabajarla. Yo espero también, como decía mi compañera Ana, que al final haya un consenso, aunque haya que enmendar alguna cosa que creamos que sea importante cada uno de los diputados para nuestras islas, pero sí creo que es una ley que puede ayudar a la agilidad, ¿no? Yo creo que tantas dificultades que tenemos con los planes generales, que prácticamente no hay muchos aprobados, los planes, casi ninguno aprobado en Fuerteventura, el de Betancuria, los planes insulares también, que es una necesidad sobre todo para el desarrollo económico y que esta ley nos pueda ayudar a esa agilidad, ¿no? También no hay que olvidarnos de la Ley de Cambio Climático, que aunque ya fue a la Cámara, nosotros también hemos defendido la posibilidad de corregir o de mejorar algunas cosas de ese texto, aunque ya fue, pero es verdad, con un compromiso de trabajar más de la mano de las administraciones locales, en este caso de los cabildos insulares, y yo creo que es fundamental, ¿no? Como decía, es decir, vienen varias leyes que hay que adaptar o modificar o corregir en algunos aspectos de la ley, pero yo nunca me olvidaría de las administraciones locales, porque al final muchas de esas normativas la sufren a la hora de dar licencias, de dar ayudas, de dar lo que sea, y yo creo que hay que trabajar de las administraciones locales. Será que uno viene y sabe las dificultades que tienen y trabajar incluso la de viviendas, ¿no? Yo creo que es fundamental aquí involucrar tanto a los cabildos, que tienen menos competencias, pero sí a los ayuntamientos, ¿no? Para que ellos también aporten esas necesidades, igual que la ley del suelo, la ley de cambio climático, que son fundamentales para el desarrollo económico de cada una de las islas, ¿no? Y hacerlo acorde a lo que quiere cada una de las islas. Que
es aquí en Fuerteventura saben los oyentes y las diputadas que el Cabildo de Fuerteventura está con esa reclamación de precisamente lo que usted acaba de comentar, que no sean las entidades que sufran la ley, sino que tengan participación y que tengan, poder de decisión sobre su territorio, ¿no? Ahí la presidenta del Cabildo, Lola García, ha sido exigente, no solo con el actual consejero, con Mariano Zapata, sino también con sus diputados y diputadas, ¿no? Que la situación tiene que revertir en que los cabildos tengan esa potestad de decidir qué se hace en su territorio.
Y eso, yo creo que eso es comprensible, ¿no? Que lo compartimos, lo hemos dicho yo creo en varias entrevistas, porque para mí es fundamental. porque tú haces una norma, y muchas de las dificultades que yo he visto en el Parlamento, es decir, hay mucha normativa que pues se corrige o se mejora, pero no estamos contando con las problemáticas que se encuentran después en las administraciones locales. Y para que avance una ley y salga operativa, que es lo que queremos, ¿no? Que sea al final, uh-huh, no mucha normativa, que al final, pues aquí dice una cosa, aquí dice la otra, se contradicen, se interpretan de distintas maneras, hacer una ley que nos beneficie al territorio, a la gente que lo va a aplicar, ¿no? Que son las administraciones locales.
¿En qué aspecto se puede corregir la ley de cambio climático, Natalia, que usted entiende? Por ejemplo, la cuestión que reclama Fuerteventura, ¿eso es viable? ¿En esa reconducir, bueno, pues las situaciones?
Yo creo que sí. Bueno, ahora se verá en el avance que tengamos, pero sobre todo delimitación de suelos rústicos. Mm. ¿Sabes la problemática que siempre hemos tenido? Que el ámbito cada vez era más reducido y no permitía crecer o ampliar los asentamientos rurales, incluso el suelo urbano. Hay que hacer una reubicación o dónde podemos llegar. Eso es fundamental para el crecimiento y el desarrollo económico. Los planes insulares también, intentar corregir en la ley zonificaciones o cosas que a lo mejor no te avala la ley de espacios naturales, pero que sí te permita valorar el paisaje, cosa que a lo mejor no estamos olvidando muchas veces en islas como Fuerteventura, que no tenemos espacio, en zonas donde no hay espacios naturales que te da ese respaldo, pues el paisaje es fundamental, porque es una isla muy llana y cada isla tiene su singularidad. Eso también yo creo que se puede reflejar en el tema energético. Vamos a intentar también corregir algo que, sobre todo las declaraciones de interés general, que sea...
Sí, lo que dice la presidenta del Cabildo de
Fuerteventura. Más clara y más... no haya dudas de interpretaciones, un poco... Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con los artículos 72 y 62 de esa ley, que también nos permite entrar ahí en el tema energético. Yo creo que son ámbitos que hay que trabajar muy de la parte técnica, pero también darle la visión política y el avance que queremos dar a esta isla, ¿no? Y aprovechar este momento que tenemos la oportunidad de revisar ese texto, pues para mejorar lo que nos está dificultando incluso el crecimiento de los pequeños asentamientos rurales o asentamientos rurales que no están reconocidos y que son evidentes que tenemos que dar una salida porque no es fácil, no es fácil.
Ustedes que llevan tiempo en la actividad parlamentaria, Hanna más que Natalia, ¿es posible el mejorar estos documentos legislativos una vez que ya, bueno, pues se aprueban en el Parlamento y que ponen en marcha los distintos gobiernos? Vamos ahora al actual que preside, como saben, Fernando Clavijo. ¿Eso es se hace ágilmente por la experiencia que tiene, por ejemplo, Hanna? ¿Es fácil modificar una ley, Hanna?
Yo creo que después de la aprobación del Estatuto de Autonomía en 2018, sí, disponemos de muchas más herramientas. Claro que disponer de herramientas y de una amplia gama de herramientas también te hace elegir cuál es el cauce y el camino. Y en ese sentido se distinguen también las formas de cada gobierno, de cada persona a la hora de gobernar, y se distinguen las formas, por ejemplo, de Zapata, del consejero Zapata, donde elige una modificación de una ley tan importante como es la ley del cambio climático mediante un decreto ley, o la promover una regulación como la ley de alquiler vacacional de Jessica de León, para no poner ejemplo, sino del mismo color político, mediante una proposición de ley que recorre su camino en la Cámara y que está mucho más abierto a la presentación de mejoras que un decreto ley. Y luego, la escucha que cada uno haga, y ahí nos vamos al principio de esta tertulia, ¿no? Cuando hablábamos de si una vez que accedes a los puestos de responsabilidad, si se gobierna de cara con la gente o en el sentido de la gente o no. Pues, por ejemplo, la proposición de ley de la vivienda vacacional llega a este Parlamento y se ha retrasado en su entrada por recoger propuestas tan importantes como los órganos de la FECAM, que es la Federación de Municipios de Canarias, o la FECAI, la Federación de Islas de Canarias. Entonces, hay veces que se retrasan las cosas precisamente por buscar ese consenso y que llegue a la Cámara un texto que esté más consensuado. Y en ese sentido, nosotras entendemos que merece la pena. Y luego las especificidades de Canarias como comunidad autónoma y la de los cabildos. yo soy una plena defensora de los cabildos insulares, y recordemos que, por ejemplo, las leyes en Canarias pueden ser a iniciativa del gobierno, puede ser a iniciativa de los grupos parlamentarios, de la iniciativa popular, incluso de por iniciativa de los cabildos, ¿no?, insulares, y yo creo que en ese sentido, pues Lola García liderando y encabezando, ha agotado las vías de hablar y de diálogo, pero oye, cuando ve que no se reflejan o que no hay esa plena disposición para poder consensuar un texto, que además no solamente es Fuerteventura la que dice que la ley del cambio climático no recoge las competencias que deberían de tener los cabildos insulares, sino también La Palma salió, incluso Lanzarote se está uniendo, pues tener esa vía y ese recurso de poder impulsar esos cambios mediante el cabildo. Y, por ejemplo, en diciembre, uno de los últimos plenos también tuvimos la propuesta de regulación de los municipios turísticos a sí. propuesta de los municipios turísticos. Entonces, me parece que en ese sentido en Canarias tenemos muchísimas herramientas y no son no se trata de aprobar leyes y que queden encorsetadas, ¿no? Se trata de que den solución, como decía mi compañera Natalia, al día a día. Y si eso no se está produciendo así, pues ahí están los mecanismos y las herramientas para poder modificarlo, dependiendo del grueso de la modificación, si es más grande o más pequeña, pero creo que canales y herramientas hay a disposición de los gobiernos si hay voluntad.
Uh-huh. Y también depende de cómo estén los apoyos, ¿no? Lo digo porque a veces pensamos que los diputados y diputadas no tienen posibilidad de girar hacia un sitio o hacia otro, pero sí lo tienen, en el sentido de que, por ejemplo, los diputados de la isla de Fuerteventura sí entienden que lo que ha propuesto el consejero Zapata no respeta, el margen que tiene que tener el cabildo de Fuerteventura. El propio grupo por Fuerteventura puede proponer esa modificación y recoger acuerdos en otros, incluso en otros partidos, ¿no? Si el suyo entiende que no es lo correcto, ¿no?
Yo creo que por eso también se hacen las reuniones de inicio de sesiones, ¿no? Que es importante coordinarnos para poder llevar a cabo una actividad que sea ordenada y que sea consensuada por todas las fuerzas. Y por supuesto, gobernar, y cuando gobiernas en coalición, pues conlleva una serie de complejidades, pero que entendemos que sentándonos en la mesa, trabajando y buscando el consenso, se llega a buenas alternativas.
Uh-huh. De momento queda mucho trabajo por delante, porque en estos minutos que hemos estado hablando con la diputada Jana González y también con la diputada Natalia Évora del Grupo Nacionalista Canario, pues hemos hablado de las conclusiones del reto demográfico, de la Comisión de Reto Demográfico. Hemos mirado hacia esa ley que entra en el Parlamento, que tiene que ver con la regulación del alquiler vacacional, la ley del suelo, la ley del cambio climático y la posibilidad de mejorar ese texto que ya se aprobó. Eso en términos generales, más lo cotidiano, lo del día a día que va entrando, decía Ana, bueno, pues todas las reclamaciones del tercer sector se avanza, pero todavía continúa el tercer sector esperando a que la política busque la fórmula de tener una regulación sin espera. En fin, que el trabajo se hace, que se hacen los contratos, que los profesionales desempeñan sus funciones, pero luego igual hay que esperar porque no llegan la línea de financiación, ¿no? Y eso es una vieja lucha que no se encuentra el modo de encauzar hacia una solución, Hanna.
Yo creo que ahí se está trabajando. En el año pasado probamos una fórmula que era que la financiación estuviera recogida en el texto articulado y no en la parte financiera de la ley de presupuestos de Canarias, intentando hacer esos convenios plurianuales. Y bueno, no se nos pudo, jurídicamente no fue satisfactorio porque no nos permitieron hacer esa relación. Entonces volvemos a recoger las partidas, esta vez, este año, a precio real en la parte de estados financieros, en las partes cuantitativas del presupuesto. Pero y seguiremos probando fórmulas hasta dar con la que mayor financiación. Claro, estamos pendientes a que se desarrolle la Ley de Servicios Sociales aprobada en Canarias en 2019, donde se recogen figuras tan importantes como la del concierto social, que ya en el Cabildo de Fuerteventura, junto con el Gobierno de Canarias, realizaron una reunión para intentar que las asociaciones del tercer sector empiecen a acreditarse en la prestación de servicios conforme a la Ley de Servicios Sociales, para que una vez que salga el concierto social, pues puedan acogerse sin problemas y estemos preparadas para ese cambio que va a otorgar esa seguridad jurídica. Pero sin ninguna duda, muchas veces esa prueba-error de los gobiernos de probar fórmulas nuevas para intentar mejorar, muchas veces dan resultados y hay veces que no es el esperado y tenemos que seguir trabajando. Pero
Como es el caso,
pero en el compromiso de seguir trabajando y seguir trabajando de la mano de las asociaciones, creo que es muy importante y que las asociaciones de Fuerteventura saben que cuentan con los diputados y diputadas de Coalición Canaria para trabajar de la mano en ese sentido.
Uh-huh. Yo creo que aquí es clave, Marusa, la agilidad de los trámites administrativos. Es otra asignatura pendiente. Yo creo que el gobierno se ha comprometido a intentar mejorar esa tramitación, porque está dificultando un montón de tanto las subvenciones que ya están concedidas en presupuesto, lo que puede tardar en dársele ya no solo al tercer sector por la importancia que tiene, que cubre servicios que a lo mejor no llega a la administración, sino a cualquier ciudadano que tenga una ganadería. Es decir, hay que intentar que cada vez seamos más ágiles, y parece que las leyes o las normativas, ya no solo canarias sino estatales, parece lo contrario, nos obligan más a ir por una vía que a lo mejor ralentiza más pues adjudicar un simple contrato, porque parece sencillo decir cómo no han sacado si están los presupuestos, pero no, es que hay un trámite que dificulta y que los técnicos cada vez tienen más dificultades. Yo creo que ahí también tenemos que poner el foco, ¿no?, para que la administración cada vez sea más ágil, que lo decimos siempre, pero está costando muchísimo eso, ¿no?, que podamos ser ágil y dar una respuesta más rápida a los ciudadanos y en este caso al tercer sector, pero a cualquier ciudadano, ¿no?
Uh-huh. Bueno, siguiendo con este repaso que realizamos con las diputadas nacionalistas por la isla de Fuerteventura, con dos de ellas, vamos a los planes. Hemos hablado de comisiones como la del reto demográfico, hemos hablado de todas esas leyes que comienzan su andadura, su debate y sus aportaciones antes de su aprobación definitiva, la del suelo vacacional, ya aprobada y posibilidad de modificación del cambio climático, y en relación a los planes. Estos días hemos tenido la oportunidad de conocer a través del consejero, de la comunicación del consejero de Educación, Poli Suárez, cuál es el planteamiento que hay para Fuerteventura. Y bueno, lo hemos mirado así un poco por encima y lo que vemos es mucha remodelación de viejo, pero poco nuevo. Prácticamente nuevo está el centro del Cotillo, no sé si me corrige la diputada que es miembro de la comisión, y poco más, ¿no? Cuando te pones a mirar el resto de la información, ves que hay mucho nuevo para otras islas, y no es insularismo, es bueno pues ponerse en la situación de la gente de Fuerteventura, que aplaudimos el que se construyese un colegio en el castillo después de no sé cuántos años. Ya saben los oyentes que hoy hemos estado felicitándonos porque por fin, después de 15 años, se comienzan las obras de la Escuela Infantil de Antigua. 15 años han pasado, Y en fin, no sé cuál es la visión que tiene sobre el tema la diputada.
Hombre, yo te voy a hablar claro. Yo, para mí también, a ver, es un plan que refleja la realidad, pero no refleja las necesidades reales. Y yo ahí, bueno, incluso hablé con el director general, porque independientemente, que es un poco el argumento que da el gobierno, que han puesto esos centros nuevos que tienen el suelo, nosotros no estamos solo para lo que nos dan los ayuntamientos, nosotros tenemos que ver las necesidades que tiene cada una de nuestras islas.
Se está para dirigir, ¿no?
Claro, y gestionar, al fin y al cabo, porque al final hay mecanismos que tiene a lo mejor el gobierno de la mano de los ayuntamientos, claro, pero para lo que no se nos esconde es que tenemos necesidades de un IES nuevo en La Lajita, que hemos hablado de él un montón de veces. Verdad que puede haber dificultades con el suelo, pero igual que hubo para el CAE de la zona sur, se corrigió y se resolvió. Yo creo que hay posibilidades. Estamos llegando a la saturación en Puerto del Rosario, eso es evidente. Es necesario más IES y reforzar algunos seis. En Morrojable, lo del CIF está muy bien, pero lo que tú dices es ocupar espacios que ya existen, no hacer infraestructuras nuevas. Entonces yo creo que faltó en este, por lo menos yo ya ni comparo entre islas, porque mucha gente lo que te está diciendo ahora, de sobre todo del sector educativo, compara con otras islas. Yo le digo, yo no voy a comparar porque no voy a cuestionar. No,
pero te llama la atención porque hay muchos centros nuevos. No sé de qué no sé qué realidad distinta tiene Lanzarote a Fuerteventura, pero tú te pones a mirar y hay muchos centros nuevos. Te vas a Fuerteventura porque viene así de claro, ¿no? Te vas a Fuerteventura y todo es remodelación, y creo que hay un centro nuevo que es el del Cotillo.
El Cotillo,
claro,
sí.
La información comienza una vez inaugurado el nuevo centro del Castillo, pero es que por el centro del Castillo creo que esperamos 30 años, si no me equivoco, ¿no? Era Juan Évora, alcalde de Antigua, fíjense ustedes si no estaba planeado ese centro escolar.
Sí, bueno, el argumento que nos da la consejería es
que no hay suelo.
Sí, es el argumento que nos dio. Pero bueno, que hay que trabajar. Yo le digo, es que no es que haya suelo, porque... O refleja, para mí, por lo menos, por la forma de que tengo yo de verlo, un plan tiene que reflejar todas las necesidades educativas que hay en una isla. Y como tú bien dices, no creo que la diferencia con el crecimiento que hemos tenido Fuerteventura sea muy distinto de Lanzarote a Fuerteventura. Es decir, nosotros tenemos que mejorar infraestructuras, mejorar y crecer. Y hemos tenido reivindicaciones, que esa sí aparece aquí, del CIS más a Marcial, igualdad de oportunidades para los chicos de la zona sur. Es verdad que están planteando el CIS, pero nosotros creemos que tampoco podemos... que bueno, hubo una reunión hace poquito a raíz de este plan con las AMPAs del Sur, que decía, hombre, lo que no queremos tampoco es colmatarlos, moviendo al alumnado, colmatarlos seis.
Sí, porque por ejemplo lo que está proponiendo Morrojable es, hay un centro que entiende la consejería que no se le está sacando todo el rendimiento porque los alumnos no lo llenan, y lo que hacen es, bueno, pues ahí el centro integrado que haría falta para la zona sur lo colocan ahí, desplazan a los alumnos a otro centro educativo, sí. pero es que las infraestructuras siguen siendo las mismas.
Sí,
no, y llegará un momento en que ese centro donde van destinados los, si finalmente se hace así, los estudiantes, pues estará también colmatado porque es que no hay más, ¿no?
Porque no has ampliado, claro.
Exacto.
O no tienes previsión de ampliar el centro.
Y para eso están los planes, ¿no?
Es como diputada, yo veo los planes como una
a
previsión.
Futuro, ¿no?
Tampoco,
a futuro.
Sí, es verdad que hay que trabajar el suelo, por supuesto, hay que conseguir que todo salga. Pero yo creo que también es una labor de no reflejar solo en el plan lo que ya se va a hacer.
Pero eso es un mal que siempre ha tenido Fuerteventura, ¿no? El que los ayuntamientos no pongan suelo a disposición de los, no de este gobierno, y del anterior, y del anterior, y del anterior, hace que se, claro, que se pierdan muchísimas inversiones, precisamente por eso, por la falta de suelo.
Pero
se van alargando el tiempo.
Pero yo creo que eso no puede ser excusa, y estoy segura que llamamos ahora a los ayuntamientos y te ponen suelo. Los suelos urbanos tienen suelo dotacional, tienen suelo educativo, estoy convencidísima. Es más, estoy seguro que algunos ayuntamientos, y me consta que el de Antigua, por ejemplo, le ha pedido a la consejería, es verdad, para con una escuela infantil en el Castillo, que le diga qué cantidad. Es decir, no creo que no sea, sino un poco sentarse. Oye, ¿qué
planificar?
Tenemos necesidades en Puerto. ¿Dónde lo podemos ejecutar? Tenemos necesidades en Pájara. ¿Dónde? Si la Lajita, pues si tarda un año, da igual, pero hay que trabajar para que eso salga lo más ágil posible. Yo creo que es que es una necesidad real. Puerto está creciendo, el norte también tiene que tener, toda la isla está creciendo. Nosotros no estamos decreciendo, estamos creciendo en población y tenemos que dar una respuesta, no nos podemos quedar obsoletos con el tema educativo. Yo creo que es clave, yo lo veo así, es verdad que bueno, hemos hablado con el director general, hemos hablado con casi todos los ayuntamientos de la isla un poco para que conocieran el plan y también plantearan mejoras, porque queremos también hacerle traslado al consejero en este caso. Yo creo que es fundamental y no hacer comparativas, pero sí equipararnos a las necesidades reales que tiene la isla.
Ya. Y si hablamos de infraestructura sanitaria, volveremos a hablar de la ampliación de Corralejo, del centro de salud de Corralejo. Los vecinos de Antigua parece que van a tener ya el tan reclamado servicio de urgencia en el actual, iba a decir centro de salud, pero ya sabemos que no es un centro de salud, que es un consultorio médico. Por eso hay lo que hay. Me refiero a profesionales que atienden en la medida de sus posibilidades. Si es un consultorio médico, nunca podrá tener los mismos servicios que un centro de salud, ¿no? En fin, si vamos a el CAE, ya nos decía esta mañana, nos recordaba el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, que bueno, pues ya el gobierno finalmente ha dicho que el suelo ya es suyo, que por lo tanto se comienza a dar los pasos ya en relación a ese esperado también servicio o punto de urgencias, podemos decir, aunque hay otras especialidades y demás, pero bueno, lo que estaban pidiendo los habitantes de la zona sur no tener que llegar a Puerto del Rosario para atender una atención especializada, ¿no? Hanna, ¿cómo estamos en ese sentido?
Yo creo que en materia sanitaria, y también me voy al principio de esta tertulia, uh-huh. Que es el cuando llegas al gobierno y lo que te encuentras también, ¿no? Y nosotros venimos de una dejadez en la legislatura pasada importante en materia de infraestructura sanitaria. Por ejemplo, el nuevo centro de salud de Corralejo, desde la legislatura pasada tenía suelo a disposición. Y no se impulsó y no se impulsaron esas obras. Yo creo que centrándonos en los presupuestos del 2025 es una labor importante en función de los recursos que tenemos ver las necesidades de la población actual. Ese consultorio local del Cotillo que se vino anunciando en la legislatura pasada, año tras año se iba recogiendo los presupuestos, pero no había gestión para hacerlo realidad y estamos para poder que el consultorio local del Cotillo este año por fin sea ya una realidad, que sabemos que es difícil, que sabemos que encontrar un espacio que reúna las condiciones para hacer consultorio local en Cotillo está difícil, porque está difícil encontrar locales en Fuerteventura, pero si no se trabaja no se va a dar con él. El CAE de La Lajita o la ampliación del Centro de Salud de Gran Tarajal y, por ejemplo, esa demanda de la creación de ese Centro de Salud del Castillo debido a la población que tiene el Castillo, pero que tiene que ir acompañada con ese punto de urgencia de al menos 12 horas en Antigua. Porque por la población de Antigua Pueblo y que también recordemos que el municipio de Betancuria acude en muchas ocasiones a ese centro de salud o ese consultorio de Antigua. Creo que es importante avanzar ubicación del servicio de diálisis que vuelve a Costa Calma para paliar esas distancias que tiene la isla de Fuerteventura, porque claro, es lo que decía mi compañera Natalia, ¿no? Nos podemos comparar con otras islas, pero es que al final nuestras necesidades en Fuerteventura son unas concretas y la distancia nos juega muchas veces a la contra en la prestación de servicios a la ciudadanía. Entonces es importante que se contemplen la longitud de la isla y establecer los servicios para que toda la población pueda tener un acceso a ellos lo más directo y lo más rápido posible. Entonces, en materia de infraestructura sanitaria se está trabajando, vemos cómo se han producido avances, pero también en ese sentido somos bastante reivindicativos y no contemplábamos la necesidad de recoger, por ejemplo, presupuestariamente nuevamente el helicóptero 24 horas con soporte vital en la isla de Fuerteventura cuando ya se recogió en los presupuestos del 2024. Es verdad que se realizaron las gestiones y el procedimiento de licitación no se presentaron, pero eso es un trámite administrativo, una dificultad administrativa que tiene que paliar el gobierno. Lo que no nos vale a nosotros como diputados y diputadas es seguir enquistando de año tras año que me hagas ese presupuesto, pero que luego no los ejecutes en Fuerteventura, porque eso lo que se traduce es en que no tengo servicios en la isla de Fuerteventura. En ese sentido somos exigentes, queremos el helicóptero, pero oiga, que eso ya estaba presupuestado en el año 2024 y tienen que hacer las gestiones para que esté. Y no puede ser que ahora me vayas a quitar de otras infraestructuras sanitarias también necesarias en la isla de Fuerteventura para el helicóptero. Queremos todos los medios disponibles para la población de la isla de Fuerteventura.
¿Y finalmente cómo ha quedado el tema del helicóptero?
Pues están en trámites de ampliar la partida presupuestaria para que sea más atractivo y que las empresas se puedan presentar. En los trámites administrativos, una vez que lo sacas a licitación, tienes la posibilidad de aumentar y ir a un negociado. Y se está trabajando en ello.
Pero eso no resta del presupuesto de 2025.
Eso no resta del 2025.
Es una cuestión que estaba planteada desde el año 2024. Ese dinero tiene que estar ahí porque si no se ha licitado, a no ser que el dinero se haya destinado a otra, en fin, a otra actividad.
El dinero estaba ahí y cuando aprobamos una ley de presupuestos de Canarias es para fijar los objetivos y los propósitos y se insulariza precisamente para establecer los objetivos y propósitos que hay en cada isla. Si se gastó el dinero, pues lo tendrán que buscar, pero eso estaba
previsto
para Fuerteventura.
Y para el año 24.
Y para el año 2024.
Para 2025.
Entendemos los trámites administrativos que se pueden enquistar, pero también entendemos que se puede seguir trabajando para aliviar esos trámites administrativos y buscar soluciones.
Bien, lo tengo que dejar aquí porque en nada entran en el estudio de la radio, como bien saben ustedes, aquellas personas que realizan con otra mirada. Los miembros de Adifuer estarán en los micrófonos para realizar su espacio con esa cuestión que siempre plantean casi al final del programa. ¿Y tú qué discapacidad tienen? Que plantean, creo que a usted se la han hecho, ¿no?
Sí.
Hanna.
Tuve la suerte de que el año pasado me la hicieron a mí, me lo pasé pipa, la verdad.
Sí, es un programa de entretenimiento, pero con una misión, ¿no? Que es hablar de la universalidad de los derechos de las personas, ¿no? Y bueno, pues siempre hacen esa pregunta porque todos tenemos una discapacidad, aunque no lo veamos, ¿no?
Y fantástico las proposiciones que me hacían, ¿no? Desde otra mirada, las necesidades que ellos planteaban para la isla de Fuerteventura. Me parece maravilla. Bueno.
En fin, que las tengo que dejar yo. Hemos hecho un repaso así de cuáles son los temas que van a ir en los próximos meses a la Cámara Regional. Espero que todos lleguen a buen puerto porque eso nos va a beneficiar a los ciudadanos. No podemos olvidar que aunque la información del Parlamento cada vez cuesta más o siempre ha costado para que llegue al ciudadano, de ahí nace todo. De ahí, bueno, pues se plantea cuál es la forma que tenemos los ciudadanos de vivir, ¿no? Porque la ley del suelo te marca, porque la regulación del alquiler vacacional te marca la ley del cambio climático, te marca todo, ¿no? Te marca el plan de infraestructuras educativas, el planteamiento de dónde hay que poner los servicios y cuándo hay que poner los servicios en cada isla, ¿no? El Parlamento debería de estar en el centro de todos nosotros. Un poquito alejado lo tenemos.
Y cuesta que llegue, pero para eso estamos, ¿no? Para que la gente cada vez lo vea más cerca, porque es verdad lo que tú dices, tratas mucha normativa, mucha legislación que nos afecta a todos.
A todos.
Y es fundamental que estemos ahí por lo menos para reflejar lo que piden la gente, en este caso de Fuerteventura, pero de toda Canarias,
¿no? Nos hemos dejado fuera las tierras raras, que no sé cómo estará el asunto. Natalia, ¿le hace usted seguimiento a ese
tema?
Sí,
ahora, hombre, ya le hemos preguntado al consejero por todo lo que se planteó en la PNL, de hacer varias modificaciones de la ley y todo eso. Él dice que todo estaba en marcha, pero nuestro objetivo fundamental es que no se siga desarrollando esa actividad y que se pare como se comprometió por parte del Gobierno de Canarias, ¿no? Y en eso vamos a seguir trabajando. Ahora empezaremos en el ejercicio y volveremos a plantear todas aquellas preguntas que se le hicieron en su momento.
Pues gracias por estar con nosotros este rato, con los oyentes de Radio Sintonía y con aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y nada, nos encontramos pronto.
Buena semana.
Buena semana.
Gracias.
Gracias.